Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos al deporte de Alicante desde ahora y hasta las 4 en la radio de siempre y luego un ratito más, porque hoy es martes, hoy es día de tertulia XXL, así que luego también estamos en la versión de internet, enseguida con Gonzalo Blanes, con Pedro Rojas y con José Alonso. Hay que analizar muchas de las cosas que están pasando en los últimos días, en las últimas horas, en lo que a la actualidad del Hércules se refiere. Estamos en plena crisis de resultados, 3 derrotas seguidas, muchas dudas sobre la capacidad del equipo para reaccionar en la segunda fase, que va a comenzar en 10 días, y muchas dudas también sobre la supervivencia de esta entidad casi centenaria en caso de descenso al cuarto escalón del fútbol nacional. El nombre propio del día en el Hércules es el de Rodrigo Pastorini, un uruguayo de 31 años que llega al Hércules para suplir al lesionado Acuña. Lo hizo oficial ayer a última hora el club. Un mediapunta que tiene gol, que tiene último pase, eso es lo bueno, pero lo malo, que lleva sin jugar desde el 8 de noviembre y sin marcar desde el mes de agosto. Así que la gran duda es saber cómo llega, en qué estado físico llega y qué puede aportar a un vestuario que hoy por hoy está hundido de confianza, de sensaciones y por momentos nos recuerda al de la pasada temporada. Enseguida detalles, más detalles de Rodrigo Pastorini, que está previsto, como digo, que a lo largo de la semana se incorpore ya a los entrenamientos del primer equipo y de esa manera vaya cogiendo ritmo antes de arrancar esa segunda fase, que todavía no sabemos ni cuándo va a arrancar, ni contra quién va a arrancar, ni dónde va a arrancar. Recordamos que será ante uno de los equipos catalanes, pero no sabemos si dentro o fuera. Ya sabéis los equipos que son, más o menos todos perfilados, el Cornellá, el Lleida y el Llagostera seguro, y luego nos queda saber si es el Badalona o el Andorra. Lo normal es que sea el Badalona. El Andorra lo normal es que vaya por la parte de arriba y se clasifique para la Pro. Lo analizamos todo en el tiempo de tertulia. Empezamos, bienvenidos. Al frente del sonido está, como todos los días, Quique Sánchez. Con toda la producción está Carlos Cuenca. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un saludo también de Juan Francisco Millán. Vamos a acompañaros hasta las 4, como os digo, en el 89.6 y en el 882 de la onda media. Y luego continuamos en internet, 20 minutitos más con la tertulia XXL, enseguida con nuestros comentaristas. Bueno, más detalles de Pastorini, otro uruguayo al Hércules. ¿Cuántos llevamos a lo largo de los casi 100 años de historia, Carlos?
Pues es el 13º uruguayo en 99 años de historia del Hércules. Ya lo has contado tú, Rodrigo Pastorini tiene 31 años, delantero, que puede actuar también de media punta, como también destacaba el Hércules ayer en su comunicado. Ha jugado en su país, en Uruguay, en Nacional, en Peñarol, en algunos equipos conocidos, también en Chile, en México y en Rumanía. Y ahora, con 31 años, vamos a ver qué tal se le da de momento en estos 8 partidos que tiene por delante el Hércules. Y sí, es el 13º uruguayo en la historia del Hércules. Algunos os sonarán de los últimos años. Nacho González, de la última etapa en Segunda B, Diego Jaume, Favaro, Leandro Cabrera, Gonzalo de los Santos, Taborda y tal. Pero ha habido más, Por ejemplo, el uruguayo con más partidos en la historia del Hércules es en los años 50, se llama Sergio Rodríguez y fue el primero en llegar, el primero y el que más partidos ha jugado en la historia del Hércules, y algunos otros históricos como Omar Rey,
sí, claro. En la década de los Jimmy 70, Smith, ¿no? Más o menos.
No tan histórico, pero conocido, ¿no?
Bueno, este histórico, pero en el lado negativo, Este llegó de la mano de los Roch, de Paco Roch, padre, Alfonso Roch, el hijo. De esas sociedades extrañas que a lo largo de estos 21 años nos acostumbra a ofrecer el máximo accionista, Enrique Ortiz. A veces solamente hay que repasar el pasado para saber cuál es nuestro presente, por qué estamos así. Bueno, pues probablemente porque se han hecho las cosas mal a nivel deportivo, pero evidentemente porque las compañías no han sido buenas en estos años ni las decisiones han sido buenas. Recuerdo aquello perfectamente, portero exótico uruguayo con errores gravísimos, recuerdo uno en la Rosaleda espantoso, bueno, que no tenía necesidad ninguna de venir al Hércules y lo trajeron los Roch. Luego, bueno, pues ha tenido otras compañías, ¿no? Enrique Ortiz, socios y compañeros de viaje en el Hércules, que no hace falta que recordemos, ¿no? Los Pitarch, los Quique Pina, ahora Juan Carlos Ramírez, bueno, siempre al límite, siempre jugando con fuego y ahora estamos a punto de quemarnos. Bueno, hay que decir que es, tiene pasaporte italiano, Rodrigo Pastorini, por aquello que os contábamos, ¿no? De que el Hércules no podía incorporar jugadores que no fueran de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. Bueno, pues al tener pasaporte italiano sí se abre esa posibilidad con el caso de Pastorini. Ahora hablamos de él, de lo que puede aportar. Yo los vídeos que he visto en internet, no lo conocía evidentemente, pero de lo que he visto en internet me ha parecido más un, no tanto un delantero referente, ni mucho menos, me ha parecido más un media punta, un 10, ¿no? De hecho, en Wanderers, en el equipo donde mejor ha rendido a lo largo de su carrera y en la primera división uruguaya, ha jugado, pues eso, con el número 10 a la espalda, cayendo a banda, dando pases. Es verdad que cuando entra en el área, pues suele finalizar bastante bien. Bueno, de todo eso, vamos a ver qué puede aportar al Hércules, pero sí da la sensación de que tiene que jugar con otro al lado, un referente o un delantero. En este caso, lo normal es que sea Benja, que tiene que espabilar, que tiene que espabilar. Llevamos esperando a Benja ya más de 2 años y bueno, pues a ver si aparece, ¿no? En el tramo final de su etapa como jugador del Hércules. Recordamos que termina contrato el próximo 30 de junio. Bueno, fue un lunes intenso, Carlos. Destituido Antonio Moreno en el filial, después de caer a descenso y de ahora jugar por no caer a 2 categorías. Ficha el Hércules a De la Sagra, ¿no?
Sí, se hace cargo del equipo Pepe De la Sagra, que es un técnico de la cantera del Hércules. Lo hizo público ayer el club, destituido Antonio Moreno, después de terminar en zona de descenso la primera fase en tercera división. Antonio Moreno, que hace un año, recuerdo que era entrenador del primer equipo del Hércules cuando se paró todo a causa de la pandemia. Pepe De la Sagra, toledano, ha entrenado al Jove, al Rayo Ibense, al Eldense. Ahora se hace cargo del Hércules B,
que ya ha perdido la categoría, ¿no, Carlos? Y ahora va a luchar por no perder 2.
Correcto.
Este formato es tremendo. Si te vas abajo, estás completamente liquidado. El año del Hércules está siendo horroroso. Lo miremos por donde lo miremos. El primer equipo merodeando con el descenso y el filial ha caído ya una categoría y podría caer 2 en caso de que no consiga buenos resultados en esa segunda fase. Bueno, son las 3:32. De las dos noticias que os contábamos ayer aquí en la apertura del programa, seguimos a la espera de que Enrique Ortiz convoque a los medios de comunicación en esa intención que tenía de dar una rueda de prensa para pues hablar un poco de cuál es la situación del club en un momento de incertidumbre máxima en la ciudad, por lo que pueda pasar y por lo que pueda acarrear una pérdida de la categoría, caer al cuarto eslabón del fútbol nacional. Y de la otra noticia que os contábamos aquí, ayer con los comunicados, bueno, pues había cierta incertidumbre. Aquí os decíamos que Manolo Díaz tenía la confianza de Carmelo del Pozo y Manolo Díaz va a seguir al frente del equipo, ¿no? Es verdad que con los comunicados uno miraba y decía, ostras, a ver qué es esto, ¿no? Cuando cayeron los 2 comunicados seguidos, pero no, Manolo Díaz sigue al frente del equipo. Bueno, ahora le preguntamos a los comentaristas si ven bien la continuidad de Manolo Díaz o ellos hubieran apostado por el cambio. Desde luego los números eran feos, ¿eh? Son feos los de Manolo Díaz. Solo 4 puntos de 15 posibles en las 5 jornadas más importantes del campeonato, las 5 últimas. A la tertulia, venga. Empiezo por Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Información Televisión de Planeta Hércules. Qué duro fue ayer Planeta. Gonzalo Blanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Algunos y no aficionados, ¿eh? Hablo de directivos. Algunos directivos se creen o se creían de los que estaban antes y de los que están ahora, seguro que alguno también lo piensa, que los periodistas queremos que todo vaya mal porque disfrutamos haciendo programas cuando todo está en crisis, cuando todo está en llamas, cuando todo está al borde de la desesperación. un error mayúsculo de no conocer absolutamente nada de la realidad. O sea, no hay nada más duro para nosotros que abrir. Yo ayer lunes estaba preparando Deportes Copy y digo, ¿qué cuento al aficionado del Hércules después de lo que llevamos vivido en las tres últimas semanas y que el equipo puede irse a un descenso incluso de categoría? E imagino que ayer a ti te pasaba lo mismo preparando Planeta, Gonzalo. Muy difícil, ¿eh? Horas difíciles para todos, ¿eh? que nadie lo olvide.
Aparte aquí, yo añado inesperado, porque sí, la sí. temporada pasada ya fue muy dura y sinceramente pensábamos que esta temporada se iba a enderezar y que el rumbo vuelva otra vez a torcerse, pues inesperado. Pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, es libre. Yo todavía hay veces que cierro los ojos y de verdad que no le echo la culpa a él, al contrario, me cae genial, pero todavía me acuerdo del rebalón de Alex contra el Cádiz y del disparo de Isi. A ver, nada más bonito que el Rico Pérez lleno. Yo siempre lo he comentado, que siendo la segunda B el peor escenario posible, y ya veremos si todavía lo vamos a empeorar, para mí los dos días más grandes, personalmente hablando en el aspecto deportivo, fue cuando Hércules le ganó a Las Palmas con Quique Hernández y cuando salimos de este pozo contra el Alcalá con Mandía. Yo disfruto más los ascensos a segunda que los ascensos a primera. O sea, para mí salir de este pozo es lo más grande, por lo tanto el que piense que disfrutamos, pues no, al contrario. Y la verdad es que esta temporada para mí es más duro todavía porque no lo esperaba, lo reconozco. Yo que pensaba que habíamos enderezado el rumbo, empezó bien y nos hemos metido en un lío que ahora mismo lo vemos todo muy negro y que ojalá, de verdad, se pueda revertir, porque es lo que queremos, ¿no? El escenario de una segunda nacional la próxima temporada no es que sea negro, es que es ya no es por si el club, ahora lo podemos comentar, sobrevivirá o no, sino por lo que supone para el centenario. Así que bueno, ojalá Juanfran en los próximos 8 partidos nos dejen mal, porque yo ahora soy, lo reconozco y nunca lo he sido, pero ahora soy pesimista, pues bueno, a ver si por una vez en la vida, ahora que soy pesimista, el equipo me calla la boca, gana y se mete entre los dos primeros.
¿Cómo me acuerdo de ti cuando hablabas de que la segunda B Pro era el paraíso, ahora mismo, ¿no? Y lo decías hace algunas semanas cuando todavía teníamos opciones de las tres primeras plazas y de pelear incluso por subir. Y tú decías, bueno, lo de subir ya casi este año lo perdono, que hay que amarrar la Pro, porque lo otro es dantesco. Pues estamos en lo otro. Lo que puede tener consecuencias devastadoras para todo, para la masa social, para la supervivencia del club, para absolutamente todo el mundo. Está por ahí José Alonso. El Jove va a pelear por la permanencia después de la derrota del otro día, pero bueno, como el resultado del Jove fue el mismo que el del Hércules, al final el Jove es el que de momento sigue adelante en la pelea por la permanencia. El Hércules ya ha descendido, el Hércules B. Hola Alonso, ¿qué tal estás? Buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
permíteme que te rectifique, Juan.
Joder, ¿qué ha pasado?
El Jove ya tiene la permanencia.
No, pero es que Alonso, él piensa que la tercera va a ser la quinta y quedarse en tercera es bajar.
Alonso, yo no estoy de acuerdo con Juanfran. No me engañes, ¿eh?
Yo no estoy de acuerdo.
No me engañes, Alonso. ¿El Hércules entonces qué hace? ¿Se mantiene?
Se puede quedar en tercera.
¿El Hércules se puede quedar en tercera? Sí,
claro.
Sí.
No. El Hércules, si no se mete en los dos. No me liéis. El Hércules, si no se mete en los dos primeros, desciende.
No, pero hablamos del Hércules B.
Ya, no, pero digo...
¿Más pregunta por el Hércules de segunda B o
no? No, por el Jove.
Por el Jove, te digo
que... El Jove se queda en tercera.
El Jove está salvado matemáticamente y lo que puede incluso es aspirar a promocionar. Si en esta fase de que hay ahora, queda entre los dos primeros, jugaría una fase de promoción de ascenso a segunda B. O sea, todavía el Hércules, pero el de segunda B, si baja, si no está en la Pro, y el Jove subiera, se encontraría el año que viene. Fíjate lo que podría cambiar todo.
Vale.
Creo que no estás bien informado y permíteme.
Yo sí te he entendido perfectamente, Juanfran.
Yo es que creo que estamos hablando es que es otra cosa.
Si el Jove no asciende a segunda nacional, baja una categoría.
Correcto, para mí sí.
Bueno, pues entonces ya te digo que va a bajar una categoría porque es muy complicado.
Vamos a zanjar este barrizal. Es decir, ¿en qué escalón estáis ahora mismo del fútbol español?
Nosotros nos quedamos en tercera.
No nos quedamos. ¿Este año en cuál estáis?
En tercera.
Vale, ¿eso es el cuarto escalón del fútbol español, sí o no?
Sí.
Vale. El año que viene, si no promocionáis, ¿en qué escalón vais a estar?
En el quinto.
Pues ya está, descendéis.
No, pero es que no te enfades, pero es que no lo has explicado bien. Y te lo está diciendo Gonzalo
Pero tú vas a aplicar que el Hércules pierde una categoría y realmente podemos hablar de permanencia, aunque no nos metamos en la pro. Pues no,
con
no estoy
el mismo
de acuerdo.
Criterio de Alonso, no, si el Hércules queda séptimo, mantiene la categoría.
Claro.
Esta temporada.
Pero es que no mantiene la categoría.
Claro. En realidad no la mantiene, porque es que
este año todos defienden una si no te metes
claro,
en la pro.
Pues eso es.
Pero el que sí que
otra cosa es que vosotros estéis contentos con ese objetivo, que no lo sé. Eso
no,
es
que era el objetivo. El objetivo era mantenerlo. Lo que tampoco se sabía, bueno, sí que se sabe al principio de temporada, es que iba a haber una categoría más, que es lo que hace que venga toda la escalada detrás. No sé si me estoy expresando
sí,
bien.
Sí, eso lo tengo.
Lo que te digo es que si nosotros, el Hércules, hubiese empatado, ganado en Elda, nosotros lucharíamos por no descender una categoría más, aparte de la que te baja la federación.
Sí, lo que hemos hablado del Hércules, que puede descender dos si ahora no se salva.
Exacto.
Vale. Si al final me acaba dando la razón. Pedro Rojas por ahí, compañero del diario.
Pedro, explícaselo tú, que eres
el diario Información.
No,
Rojas me venía advirtiendo, ¿queréis explicar de una vez y bien, cosa que creo que no hemos hecho ahora mismo? El porro este de las ligas y los ascensos y los descensos. Hola, Roja, muy buena. No lo hemos explicado bien, ¿no?
Es evidente, porque han convertido algo tan sencillo como el fútbol en una entelequia. Ya no hay quien entienda nada. Es decir, antes ya no sabes lo que ocurre. No sabes ni cuándo son las jornadas, ni cuándo hay liga, ni cuándo no hay liga. ¿Quién juega entre semana? ¿Quién no juega? ¿Cuándo se recuperan los partidos? ¿Por qué estamos parados ahora 15 días? ¿Cuándo volvemos a empezar? Es absurdo. Es tan absurdo, Juanfran, como que el domingo, después del desastre que se vivió en la Nucía, si tú que estuviste allí lo viste en primera persona, estaban sobre el campo, los dos equipos habían logrado lo mismo. Los dos equipos que acababan de jugar habían logrado lo mismo. Y sin embargo, uno estaba celebrándolo como un título continental y el otro estaba hundido en la miseria. Y el propio Lanucía o la propia Nucía, a través de su Twitter oficial, estaba festejando lo mismo que Alonso ahora, la permanencia. ¿La permanencia dónde? Estás un escalón más lejos del objetivo principal, que es meterte en el fútbol profesional.
Bueno,
con lo cual no hay permanencia ninguna.
Bueno, ellos hablaban de celebrar la permanencia y que iban a luchar por subir. Claro. Yo creo que al contrario, celebramos que todavía podemos permanecer, eso es.
Claro, eso es. Permanecer es quedarte donde estabas, y tú no vas a quedarte donde estabas cuando acabes. Eso es así.
Es que la Nucía podía jugar la promoción para descender.
Pero ellos anuncian. De hecho, estaba hablando Ferrando en sala de prensa y solo se oía los cánticos de los jugadores.
A la fiesta fue descomunal. De la Nucía.
Y yo decía, pero no entendéis. Es que no es lo mismo una promoción por descender que una promoción.
Lo que no veis hoy vosotros. Cuando el año que viene veas la tabla.
Un ejemplo, perdona, Rojas, es el Intercity, por ejemplo, ¿no? Que va como un tiro, puede subir, ahora tiene la fase de ascenso. Pero si el Intercity sube, el año que viene va a estar en la misma categoría
Estamos confundiendo la audiencia.
Si el Intercity sube este año, el año que viene estará en la cuarta categoría del fútbol español.
Eso
es. En la misma que está.
Eso es.
Bueno, entonces, ¿qué ascenso es ese?
Bueno, ningún ascenso. Es una permanencia.
Si no es un problema de ascenso.
Por eso, si el Jove, que está en la misma categoría, estuviese por ascender el año que viene, aunque ascendiese, habría logrado la permanencia, estaría en la misma categoría que este año.
Exacto.
Pero vamos, que más allá de enredarnos en circunloquios que no llegan a ninguna parte, cada uno es lícito, tiene el derecho de celebrar lo que él quiera.
Claro,
lo
depende, que pasa depende que, el objetivo que te hayas marcado.
Ahora todo el mundo está hablando sobre plano, que es como cuando ves una casa sobre plano y aquí va la... Pero cuando ves la casa de verdad y te empiezas a dar cuenta de que las paredes no van, que hay una... que tal, es cuando dices, madre mía, la casa. Pues esto es lo mismo. Ahora está todo el mundo celebrando cosas, está alto, no sé qué. Cuando el año que viene se vea la distribución de las divisiones y te veas ahí abajo, donde nadie le echa cuenta a nadie, pues dirás, pues, ¿y qué hacemos aquí abajo? Si estábamos mal, ahora estamos peor.
La realidad de la segunda vez este año, lo que al Hércules se refiere, la Nucía, el Orihuela, es que había 40 equipos que van a la pro y 60 descensos, 62 descensos.
Claro. Correcto.
Esa es la realidad. A partir de ahí, bueno, pues podemos decir que es la permanencia, que tal, que no sé qué, ¿no? Bueno. caes a la cuarta categoría. Pero bueno, dicho eso, Alonso, me alegro que bueno que estéis ahí en el grupo intermedio y que ahora peleéis por incluso
celebramos
algo
no
más.
Nosotros celebramos no jugar una promoción de descenso, el poder bajar a la quinta categoría.
Que sí, ya te he entendido.
Y es más, te digo, tenemos la posibilidad, aunque sea remota, ¿vale? Incluso que al año que viene, como el Hércules no juegue en la Pro, jugar contra el Hércules. Correcto. Es el ejemplo que te quería poner.
Sí. Pero eso yo lo interpreto como la permanencia. Para mí es la permanencia Pero para ti es, bueno, es un poco un objetivo muy, muy importante. Hombre, para vosotros sería importante, evidentemente.
Sería importante ir avanzando, ya lo digo. Sí.
Bueno, hablemos de Pastorini. Gonzalo, ¿qué referencias tienes? Es el nombre propio del día, el nuevo fichaje del Hércules, uruguayo, 31 años, para suplir a Acuña.
Pues mira, voy a ser absolutamente sincero. Estoy tan desesperado que cuando vi que venía un jugador me dio una alegría, porque yo creo que cualquier jugador puede sumar en este proyecto. Y bueno, no sé si recordáis cuando estuvimos aquí, aunque te he escuchado ahora que hablabas de que era un jugador que puede jugar de 10, también es un jugador que actúa de delantero, bueno, media punta, llámalo como quieras. Uh-huh. Cuando hablamos aquí del mercado invernal, que no estábamos tan tristes ni tan apagados, comentábamos que probablemente el Hércules necesitaría fichar jugador por jugador, y que lo lógico sería que si salía Pablo Iñiguez llegara a un central, y dejamos caer que el máximo goleador llevaba 2 goles. Seguimos con el máximo goleador con 2 goles. Y eso es una barbaridad. O sea, si no metes goles, no vas a ganarle a nadie. Entonces, para mí, la llegada de un delantero es una buena noticia. Yo creo que el Hércules necesita, no un delantero, necesita alguien que marque goles. Alguien que cuando estás jugando como jugaste en la Nucía, que a mí no me parece que la Nucía fuera especialmente superior ni inferior, me parece que el Hércules hizo un partido patético, pero que si Abde marca y el árbitro no lo anula, hubiéramos ganado. Bueno, pues a lo mejor, si hay un jugador que
ya
sea
estamos,
capaz...
Alonso, ya estamos ahí con él.
Sí, bueno, eso del árbitro, no, 2 penaltis en contra y un gol anulado, mal, pero bueno, eso ahora lo tratamos en la XXL. Pero lo importante, a lo que yo quiero llegar, pues a lo mejor viene un jugador y marca 1 o 2 goles, y ese gol es el que hace que, como dice Benja, se nos vaya todos este chip de no ganar, y con una victoria cambia todo. Entonces, particularmente yo creo que al Hércules le hacía falta y le hace falta un jugador que marque goles. Si es este, bienvenido. No lo conozco. He visto los vídeos, he visto las estadísticas. Evidentemente viene de un fútbol diferente. En Europa tenía una experiencia, pero en Rumanía, que no creo que sea muy similar al fútbol español. Así que, bueno, hay que ver cómo se adapta, hay que ver su nivel físico, hay que ver muchas cosas. Pero si a mí ahora me dicen, te acuestas a dormir y dicen, ¿qué quieres para el Hércules? Quiero un delantero que meta goles. Así que ojalá sea ese.
Bueno, había 2 caminos. Cambiar de entrenador o fichar un delantero por Acuña. No había más. Y tenías que fichar uno que estuviera en el paro. O sea, que es que no tenías mucho margen de maniobra a estas alturas del campeonato y después del batacazo. Rojas, tu sensación. Aquí queremos rendimiento inmediato. Un tío que lleva 5 meses sin jugar, casi.
Hay tan alto grado de desesperación colectiva que parece que esta situación puede servir para algo. Y que nos aferramos a lo que sea, ¿no? Incluso a un futbolista que nadie conoce y que viene con un marchamo de goles, pues cuestionable también, ¿no? No es precisamente el gol lo que le ha hecho profesional en el fútbol. Pero bueno, de cualquier manera, solo demuestra una cosa, que como mínimo la propiedad tiene fe en el director deportivo, porque de otra manera no habría ni hecho este movimiento ni habría mantenido en el cargo a Manolo Díaz. Con lo cual, bueno, pues no sé si para bien o para mal, pero la fe en el director deportivo sigue estando ahí.
Estoy completamente de acuerdo, Rojas.
Y ahora tendrá que ver cómo acaba toda esta película, pero el respaldo no creo que pueda ser mayor, más allá de luego todo lo que no es lo deportivo, que ahí sí que probablemente haya más tensión en cuanto a promesas de Foncalén, en cuanto al pago del servicio médico. Bueno, eso ya son otros temas, pero en el apartado deportivo se sigue teniendo bastante fe en lo que hace Carmelo del Pozo, y no se le considera que esté volviéndose loco, sino que creen que las decisiones que toma son las correctas y por eso las respaldan. Bueno, pues a ver si no se equivoca, y este es un futbolista que no creo que vaya a salvar al Hércules, pero le puede ayudar.
Yo las imágenes que he visto, insisto, me parece que es un futbolista para jugar con otro delantero al lado. O No le veo como delantero referente.
Bueno, viene a una categoría que no conoce, con unos equipos que no conoce y a unos compañeros que no conoce. Pues es otra oportunidad, ¿no? Al final uno en la vida laboral se encuentra con momentos y este es un momento para ese futbolista. Pues tendrá que venir y si quiere demostrar o ganarse la vida de esta manera, pues intentará hacerlo bien y si no, pues nada. Desde luego, con su pasado no vamos a construir absolutamente nada. Él tendrá que demostrar aquí un presente sólido.
A mí no sé. Sí que me ha sorprendido, Juanfran, porque en realidad, más allá de Acuña no está en toda la temporada. Y los que han jugado han sido los otros delanteros, y los otros delanteros sí están. Está Buenacasa, está Manu Garrido, está Benja. Sí. Esto es lo que sí que lo tienen difícil. Ahora estoy pensando en Buenacasa, por ejemplo, ¿no? Que lleva varios partidos que no aparece ya ni como cuarto o quinto cambio. Y ahora le traen a uno que pase para su posición, ¿no? Si viene en forma Pastorín.
Yo no sé si este fichaje, Gonzalo, viendo un poco las características de este Pastorini, del delantero uruguayo, retrasar a Mollita otra vez y reconvertirlo a la posición donde Cubillo le sacó brillo, ¿no? Que fue en el centro del campo con Kevin Apan. Yo, el Apan armando, pues a lo mejor se nos queda muy corto para ganar partidos. No lo sé, ¿eh? No sé si tú ves también esa evolución en el juego del equipo, si Pastorini viene, se pone en forma para jugar él de enganche y retrasar a Mollita a la posición de centrocampista o no, o crees que Armando Apan va a ser la pareja que va a jugar la segunda fase.
Lo que yo creo, no tengo, depende de Manolo Díaz, no conozco a Manolo Díaz lo suficiente, pero vamos, yo me la pones votando. Yo me pasé aquí un año pidiendo que Javi Flores jugara en el doble pivote, que parecía una locura, y lo acabó haciendo con Pacheta, que parece ser es un técnico defensivo. Por supuesto, en el centro del campo tiene que haber un jugador que toque la pelota con criterio, si no el equipo se apaga y el equipo se convierte en un equipo que lo único que hace es defender y últimamente mal. Así que sí, yo por supuesto, si me lo preguntan a mí, sin dudarlo, un pivote defensivo y al lado un jugador creativo. Y el jugador más creativo que tengo es Mollita y Diego Benito. Diego Benito parece que ya no lo tengo, pues Mollita. Y por supuesto que espero que esa sea la solución, pero de momento Manolo Díaz no lo ha hecho así. De hecho, el otro día Manolo Díaz acabó con un sistema táctico que yo no acababa de entender ni dónde estaba Mollita en el campo. Y con Borja en banda cambiada y Nani de extremo. Así que supongo que también es porque es un viacrucis entrenar al Hércules, porque te encuentras con muchas cosas que no esperas. Pero ahora que tenemos dos semanas, si a mí me preguntas a Gonzalo Blanes, ¿qué quieres? Quiero a Mollita en el centro del campo, y te voy a decir algo que creo que no comparte la mayoría de aficionados. Me da igual que sea Penn o Armando el que le acompañe, pero quiero a Mollita. Y luego, por supuesto, quiero arriba dos delanteros. Es que si no, al final te conviertes en un equipo defensivo, e insisto, últimamente nos meten goles en todos los partidos. Así que si lo que de verdad queremos y lo que de verdad hicimos cuando Cubillo no continuó en el banquillo es crear un Hércules ofensivo, yo no entiendo un Hércules ofensivo con 2-6 en el terreno de juego. Yo no lo puedo entender. Así que es lo que espero. Sinceramente lo espero, pero no sé lo que va a hacer Manolo Díaz.
Viendo a este chico, también le hemos visto arrancar mucho de banda. Viendo el nivel de las bandas, que están las dos hechas unos zorros, la banda derecha y la banda izquierda. Bueno, entendiendo que Pedro Sánchez va a ir a una de ellas con estas dos semanas para que coja ritmo. A lo mejor este Pastorini lo ven ahí también, arrancando desde la banda, o desde la izquierda, o desde la derecha, y mantenerlo de los dos puntas, con Benja y otro más, o que Mollita siga la media punta. No tengo ni idea. Vamos a ver qué
los problemas
cómo retoca el equipo, pero es evidente que algo hay que hacer. Roja, Manolo Díaz no se puede quedar de brazos cruzados.
Los problemas que arrastra el Hércules, que no son pocos, no los va a solucionar este buen hombre. Este buen hombre podrá venir a aportar su granito de arena. El Hércules puede tener algún tipo de aspiración si cambia su mentalidad, si es capaz de convertir cada partido en el último de su vida, si es capaz de competir. Si no es capaz de competir, da igual el dibujo que plantees, da igual si quieres jugar con dos delanteros o da igual si uno juega pierna cambiada y el otro juega por detrás. Eso va a dar lo mismo. Lo que no puedes hacer es salir al campo y a los 20 segundos regalar un gol. Y no contento con eso, volver a regalar otro en el siguiente tiempo. Y así vamos sumando y vamos sumando y vamos sumando. Porque no hay una mentalidad ganadora, es una mentalidad quebradiza de gente que no tiene aspiraciones probablemente personales, y que el día que se retire pues se dará cuenta de los años que perdió y de lo privilegiado que era por jugar al fútbol y de lo triste que es buscarse la vida en el mercado laboral actual. Ese privilegio que no saben aprovechar, pues se ve claramente, ¿no? Gente sin una personalidad grande, sin que se amedrenta ante el más mínimo revés y que es incapaz de levantar la cabeza. No es una cuestión tanto de dibujo, al equipo ya le han dado todas las vueltas que se le pueden dar, es decir, ya no puede venir alguien a inventar un sistema táctico para jugar con el Hércules. El día del Ibiza se demostró claramente que si el equipo va todo a una, si el equipo juega bien, el equipo puede ganarle al todopoderoso líder del grupo, y lo puede hacer además con Armando y Apan, que si después los tres partidos siguientes los ves otra vez a los dos juntos, dices, pero ¿qué clase de broma es esta? ¿A qué están jugando estos dos tipos, ¿no? Si uno de ellos dos es invisible. Bueno, pues es que esa es la realidad, es una cuestión de actitud, de querer, de ir, de darte cuenta.
Te leía en la columna de la información ayer, y estoy completamente de acuerdo. El problema de los futbolistas del Hércules es que creen que tienen que hacer un gran partido al año, cuando lo normal en el Hércules es hacer ese mismo gran partido cada fin de semana.
Claro.
Y eso es lo que no se han metido en la cabeza. Ellos hicieron además el partido con el Ibiza, pues ya está. No. Es que hay que hacerlo con el Villarreal, y hay que hacerlo con el Levante, y hay que hacerlo en la Nucía, y así hasta el final. Y si no, no vengas al Hércules, vete a otro equipo con menos exigencia. Ya está.
Porque además son jugadores del Hércules todos, los titulares y los suplentes. Es decir, cuando tú el Hércules te llama, es un equipo que tiene unas aspiraciones y va a fichar jugadores con esas para conseguir esas aspiraciones. No está la responsabilidad en el titular, es decir, el que sale de titular es una estrella y tú eres un secundón. No, tú eres jugador del Hércules. Entonces, cuando no están los denominados titulares, el segundo tiene que demostrar lo mismo que ha pasado en todos los equipos del mundo. Es decir, al final, cuando los equipos entran en crisis, siempre tiene que aparecer alguien que resuelva y se reivindique. En el Hércules no se reivindican, en el Hércules es más fácil morir sepultado por las críticas, es decir, dejarte atrapar y pensar que todo el mundo está en contra tuya y que el entorno es pecaminoso y que el entorno es pernicioso, en lugar de pensar yo soy jugador del Hércules, voy a demostrarle a esta gente quién soy yo y voy a tapar bocas. Aquí es que no funciona ni el tapar bocas, es decir, se quedan acurrucados, miran así y dicen, bueno, yo cobro aquí a fin de mes y aquí, bueno, pues cuando se ha acabado y lo que pase, pues nada, ya vendrá otro a arreglarlo. Y ese es el problema. Da igual si van a hacer un fichaje más, da igual si van a cambiar al entrenador. Si esa plantilla no es consciente de lo que tiene entre manos, no vamos a ninguna parte. Y con miedo no se puede jugar. Con miedo a equivocarte no se puede jugar. Y con nervios y con mansedumbre tampoco. Hay que ser personas valientes. Y para ser valiente hay que, en algo tan bonito como jugar al fútbol, porque es que, insisto, se acabará el fútbol para muchos de ellos y dirán, bueno, ¿y qué ha sido de mí en este deporte? Bueno, pues es una pena, porque pasaste por el Hércules, tuviste la oportunidad y no la aprovechaste.
Una pausa, estamos en el tiempo de tertulia, en la XXL, en este martes, en Deportes Cope.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres Happy Teeth?
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha Cope Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Protege a tu perro contra los temidos parásitos con el mejor producto. En Madagascar Mascotas, collar seresto para perros de menos de 8 kilos por solo 24,95 €.
Pierde el miedo a las reformas. En soloducha.es queremos que tengas la casa que deseas sin morir en el intento. Por eso nos encargamos de todo. Asesoramiento, materiales de calidad, equipo de profesionales y lo mejor, en tiempo récord. Llama al 900-907-721 y pide tu presupuesto gratuito a Solo Ducha.
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante.
Al hilo de lo que está comentando Rojas, también hay un problema, y es en una semana de discursos, la semana pasada, de intentar buscar con conversaciones una reacción del vestuario, lo que te encuentras el domingo en la Nucía es más de lo mismo. Entonces, ahí tienes un verdadero problema, ¿no? Que el mensaje no cala, o que los jugadores pasan, y Rojas, ahí tenemos un problema, ¿eh? O sea que
tenemos
ahora lo vamos a abordar, pero si los líderes transmiten un mensaje para provocar una reacción, y la reacción es lo que vimos en la Nucía, el umbral de exigencia de ese vestuario es nulo, ¿eh?
¿Tú piensas que Pablo Íñiguez, que no jugaba, por lo menos levantó la voz y dijo, mira, si no voy a, yo no van a contar conmigo, yo me voy de aquí, ¿no? Y bueno, pues como mínimo demostró que tenía amor propio, es decir, dijo, bueno, pues es que si no es aquí, tiene que ser en otro sitio, yo tengo que triunfar. Yo ya no sé cuántos partidos más ha ido a una convocatoria Diego Benito, es que no lo sé. Es que me da esta vergüenza enumerarlo, pensar cuántas veces se ha sentado y se le han ido los partidos sin un segundo.
Debe ser muy frustrante, de verdad.
No he oído Diego Benito. Diego Benito está conforme con la situación en la que está. Bueno, pues oye, adelante.
Ahora lo hablamos. Enseguida seguimos en internet con Alonso, con Gonzalo Blanes y con Pedro Rojas y con Carlos Cuenca. Ahí os esperamos. Hasta ahora. Aquí seguimos recogiendo ese debate, ¿no? Esa reflexión que estaba haciendo antes Pedro Rojas. Gonzalo, el vestuario realmente es muy conformista, no hay amor propio, no hay cabreo, no sé, falta carácter. Algo que Carmelo quería haber corregido con respecto al equipo del año pasado, pero es que le ha pasado lo mismo. O sea, yo veía en la Nucía al mismo equipo de hace un año y pico, y me consta, en conversaciones con Carmelo del Pozo, con el director deportivo en verano, quiero meterle experiencia, quiero meterle carácter. En segunda vez hace falta experiencia, carácter, que no se les caiga el Rico Pérez encima, que cuando lleguen los partidos decisivos y delicados, ese paso al frente. Pues han llegado los partidos delicados y ese paso al frente no ha llegado. A lo mejor tiene explicación por las bajas, pero al final no podemos argumentarlo todo en las bajas, Gonzalo, ¿eh?
No, a ver, el escenario era obvio. Después del empate a uno, que casi llegó de milagro, en la segunda parte tú tienes que demostrar. Pero es verdad que si en esas conversaciones que hablas de verano dices, vamos a jugar un partido en la Nucía, el último, ya no decisivo, pero bueno, donde el equipo quiere ganar, y va a jugar Adri de portero, Teo y Correira de centrales. Pues igual te hubiera dicho, no, esos no van a jugar. También es decisión del entrenador, que puso a Tano de lateral, pero quiero decir que al final queremos que el equipo tenga personalidad. A mí, particularmente, este verano me insinuaron o me dijeron que uno de los jugadores que iba a ser líder era Erice. No está. Es verdad que cuando ha estado tampoco ha estado.
No estaba ni en el banquillo el otro día en la Nucía. Otro problema físico.
Tano desde el primer partido, yo que sabéis que no es que admire, ¿no? Es que a mí lo que me dice Juliano va a misa. El primer partido contra la Ceneta, que yo ese partido yo soy incapaz de ver lo que él ve. Me dice, dígale a Carmelo del Pozo que me gusta mucho ese central que ha fichado, que ya era hora que viniera un buen central al Hércules. Se refería a Tano. Bueno, es verdad que a mí me sigue pareciendo, pero aquí es que fulminamos a los futbolistas de una forma tan espectacular que probablemente de los que han venido, 14 ya no nos sirvan para el año que viene. Claro, así es muy difícil construir nada, pero claro, yo lo veo de lateral y ya, ¿qué quieres que te diga? Me vuelvo loco. Entonces, claro, ¿dónde está la personalidad? Pues la personalidad a lo mejor también es que no la estamos poniendo o no la tenemos por las bajas, y al final es un cúmulo de circunstancias. Pero yo, más que cualquier otra versión futbolística, yo lo que le veo al equipo, ha dicho una palabra Pedro que sinceramente yo la veo a muchos jugadores, que se llama miedo. Yo creo que Teo Quintero se equivoca porque tiene miedo a equivocarse. Cuando tú tienes miedo a equivocarte, te equivocas. Cuando eres atrevido, te equivocas menos. Y no sé por qué, cuando se ponen esa camiseta, hay muchos jugadores y futbolistas que se olvidan. Yo, por ejemplo, tengo un caso de verdad que me vuelve absolutamente loco, que es Jesús Alfaro. Y me estabas hablando ahora de los vídeos que has visto del nuevo fichaje del uruguayo.
De Pastorín.
Cuando estés aburrido, ponte vídeos de Jesús Alfaro, antes de venir al Hércules. Es que es para volverse loco, de verdad. O sea, es que es otro jugador. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuando se ponen esta camiseta tienen miedo? ¿Por qué no disparan a puerta? ¿Por qué? Pues es que no lo sé.
Me gustaría saberlo, ¿eh? Me gustaría saberlo porque es una de las cosas que me dicen, no, la presión en la ciudad, pues es que ya no va ni público al estadio. Entonces, pero sigue siendo la misma historia. O sea, yo sigo viendo jugadores muy por debajo de su nivel y luego Mariano Sanz.
Eso fue tremendo.
Mariano Sanz es un futbolista que en el Racing de Santander jugaba y que era en la Nucía, y bueno, no quiero hablar del Alcoyano. ¿Qué pasa? Que cuando están aquí, ¿qué es lo que les pasa? Porque ya no lo sé, de verdad, ¿eh? Ya no lo sé qué es lo que les pasa, porque de verdad hay muchos jugadores que están muy por debajo de su nivel, pero que luego cuando se marchan, algunos desaparecen, eso es cierto, ¿eh? No todos triunfan, pero otros ofrecen un nivel que dicen, hay Nazar, Villa, Ferreiro, es que lo ves ahora jugar. Y dices, puñetas, ¿qué pasaba en Alicante? Y seguimos igual, y pasan los años, y no acabo de encontrarle una explicación. Siempre me dicen lo mismo, ¿no? Lo de que es un club especial. Bueno, pues vamos a ver si dejamos algún día de ser un club especial, porque al paso que vamos, vamos a dejar de ser. Y eso es lo que verdaderamente ahora mismo más me preocupa por encima de cualquier otra circunstancia.
Es un club especial desde el momento en el que recibe una atención mediática que no merece. Es decir, al final por logros, por demostración deportiva, por competitividad, le dedicamos muchísimo tiempo al Hércules a nivel mediático, a que le quita o que le resta atención a otros clubes que probablemente estén intentando salir de otros sitios y estén esforzándose mucho más. Esa atención mediática que le convierte al Hércules en lo que es y que además hace que la proyección en la ciudad se mantenga viva, tiene un efecto añadido, que es el de que la gente tiene miedo. Bueno, pues ese miedo sencillamente es el que te va a enterrar, ¿no? Y esos futbolistas de los que hablaba Gonzalo, que salen de aquí y les va mejor, probablemente les vaya mejor porque se han dado cuenta cuando se han ido de lo que han perdido. Y entonces al final espabilan porque dicen, bueno, pues es que toca demostrar, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que eso es algo que aquí, por ejemplo, cuando vienen no demuestran. Y eso es una pena, ¿no? Porque lo ven como una meta y no como un puente hacia algo mejor. Lo ven como ya su destino final y, bueno, pues no. Creen que ya han demostrado todo lo que tenían que demostrar y que cuando llegan al equipo pues ya han hecho todo lo que tenían que hacer y nada más lejos. Es precisamente ahí donde tienes que empezar a dar lo mejor de ti. Pero no tenemos la suerte de encontrar a esos futbolistas.
Absolutamente. Bueno, Alonso, tú tienes miedo. Los futbolistas del Hércules estamos llegando a la conclusión de que cuando salen al campo están asustados, no se sueltan, están con miedo. ¿Tú tienes miedo del futuro del club?
Del futuro del club, no. Vamos a ver. Estoy convencido de que, aunque el Hércules no se meta en la pro, no van a dejar el juguete. No van a dejar el juguete porque es evidente. Hay algunos que tienen que seguir viviendo de esto porque si no, no podrían hacer otra cosa en su vida, ¿no? Entonces, eso me tranquiliza. Me tranquiliza, cueste 1 millón o 3 millones de euros al año. De eso estoy completamente tranquilo de que
tú ya has perdido la fe de que, por ejemplo, Enrique Ortiz se canse no, y diga, no, me voy, ¿no?
No, que es absurdo. Enrique Ortiz, que es un hombre, pues... Yo es que he hablado siempre muy poco de él. He hablado siempre más del entorno. Le da igual que le cueste 1 que 3. Indudablemente prefiere que le cueste 1. Lo ha hecho mal en el Hércules, eso es innegable, pero es un hombre de negocios y tonto no es. Y aparte, pues tiene que dejar una pequeña herencia, porque si no sabe que pues creo que le rodea, pues no van a poder sacar pecho ni vivir del fútbol. Dicho esto, hablamos mucho de entrenadores, hablamos mucho de todo. Yo creo que este año sobre todo hay un problema de plantilla. No han demostrado absolutamente nada. Ya no es ni de los que ya no están, los que podían haber estado, ni nada. El Hércules para mí ha dado pena. Sinceramente ha dado pena este año. Como el año pasado, ¿eh? A mí no me gusta diferenciar en función de quién haya estado director deportivo. Ese es mi pensamiento. Creo que lo de Portillo el año pasado fue una auténtica vergüenza y lo de este año de Carmelo ha sido un auténtico fracaso. Lo diferencio porque uno trabajaba y uno trabaja y ve fútbol y otro se dedica a fichar por catálogo. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Pero el resultado ha sido el mismo, no nos podemos engañar. Para mí ha habido un fracaso. Y porque es que además no creo capaz a este equipo de meterse en la pro. Es que el fichaje de ayer, es que me da risa, creo que es un patadón hacia adelante. O sea,
bueno, es un clavo ardiendo el delantero, a ver si sale,
no,
bueno, si te aporta algo.
Me da igual, pues, Juan Francisco.
Pues, te aferras a eso.
Al final se ha hecho un plantillón a priori y mira el resultado.
Sí,
es que
claro.
es que no podemos poner ningún pero. O sea, es que al final lo que te das cuenta es que no ha sido ni culpa de los entrenadores. Ha sido culpa de unos jugadores que se han dejado llevar Yo no digo, ojo, yo siempre pienso que el jugador siempre quiere hacer lo mejor posible, cuando, bueno, como pues, cuando hablo de los árbitros.
Por lo que dice Rojas, que le ha superado. Que...
Por lo que sea, pero es que es lo que habla. Es que mi resumen es que vienen grandes jugadores que cuando traspasan esa valla que llega a las oficinas, hay allí un. Es como si hubiese un cementerio abajo, que sale algo putrefacto, ¿vale? Que los envuelve, y el que era muy bueno es regular, y el que era mediocre, pues es un patán, ¿no? El problema del Hércules es entorno, es los que lo dirigen desde hace mucho tiempo, y da igual quién venga director deportivo, da igual el entrenador, da igual los jugadores. Todo se pudre. Y llevamos 7 años en segunda B.
Con esto te vas, ¿no?
A las
4 y 9 que tienes lío, ¿no? Ahora en un ratito.
Tengo lío, sí, pero tenía ganas de decirlo porque es que gente está cansada.
No
te
falta que digas más, es que te vas arriba, ya está.
No vengo arriba. Creo que he dicho lo que piensan muchos.
Dejas el listón
altísimo. La gente es que, aparte de que pueda desaparecer o no el Hércules, vayan a pagar la deuda o no, es que la gente dirá, si bajas una categoría más, y estos han demostrado que no son capaces ni de hacer un proyecto ganador ni un solo año o un año y medio de 8, ¿por qué vas a subir el año que viene de categoría? No, aunque estés una más abajo, claro. Lo mismo estás
no
otras 4 ahí,
es que hay
y
algo
empiezas
que no
a cambiar entrenadores y directores deportivos y todo eso.
Que hay alguien, la gente por suerte ya después de 7 años piensa mucho, ¿no? No van a soltar al Hércules. O sea, el Hércules es como el castillo, como la explanada, como la Santa Faz. O sea, esta gente sabe lo que significa el Hércules. Y no lo van a soltar. Pero es que si bajaran a tercera división, a la quinta, no lo soltarían. Hacerme caso, que es mentira. Y la gente ya ha perdido ese miedo.
Bueno, no estoy de acuerdo contigo. Creo que...
¿No? ¿Por qué?
No estoy de acuerdo contigo. Porque...
No, explícame por qué, Pedro.
No, muy sencillo. Porque sí que están dispuestos a deshacerse del Hércules. Solo que el precio que piden por el equipo no se corresponde al mercado. No se lo va a pagar nadie. Pero si alguien viniera con el dinero que ellos piden, se lo dan por la tarde. O sea... Sin ninguna duda. O sea,
pero Fran dijo que ha habido compradores y
bueno,
Enrique Ortiz
no
quiere soltar el Hércules.
No es que, por favor, es que no es una cuestión de que haya compradores. Digo que, o sea, a ver si se me entiende bien, porque es que yo digo las cosas y al final se me acusa a mí de que yo quise destituir a...
Una Pacheta. Manolo Jiménez te lo cargaste.
Cuando yo, que soy una persona con conciencia, que no conocéis a nadie con más conciencia de clase que yo, jamás voy a pedir que a nadie le priven de su trabajo, jamás. Ni invito a cualquiera que vea un corte o un escrito mío pidiendo despidos de gente. Pero dicho esto, no es una cuestión de que haya compradores, o es una cuestión de que haya un comprador que les pague lo que ellos quieren, que es una barbaridad, es un despropósito, es algo que no se está pidiendo probablemente ni por equipos de primera.
Pero además es absurdo, es absurdo.
Razón, Pedro, mira, no lo quieren soltar.
En los tiempos que corren, en los que la masa social para estar en el fútbol profesional y para tener una cantidad de ingresos descomunal, no es necesario. O sea, la marca realmente, que está muy devaluada, desde que está Enrique Ortiz, 21 años, la ha ido devaluando hasta un punto que está manchadísimo el escudo. Ahora realmente, al Intercity, yo ponía el ejemplo ayer del Intercity, si estás en la misma categoría, en el cuarto escalón, a alguien con poder adquisitivo como el dueño del Intercity, le dices, ¿quieres este club saneado o quieres este que tiene 12 millones de euros de deuda? Y encima pues le tienes que pagar a Enrique Ortiz no sé cuánto. Vale.
No estoy de acuerdo
pero te digo, cuando suba... El del Intercity sabe, Salva Martí sabe que cuando suba a segunda tiene 8. Y que cuando suba a primera va a tener 40 o 35 o los que sean. Y le da igual si va a meter en el campo 40, 20 o 30. Lo tienes en el Eibar. ¿Cuántos años lleva el Eibar en primera teniendo una masa social mínima?
Pero tú estás aquí en un tema empresarial que tienes toda la razón del mundo.
Por eso creo que es imposible que alguien venga a comprar el club, ya más allá de que lo quieran soltar Ortiz y compañía. ¿Quién va a venir a pagar ese dinero en la cuarta categoría?
Perdóname, hazte la pregunta al revés. ¿Por qué un club que seguramente esté en la cuarta categoría del fútbol español con 10 millones de dudas, ¿por qué no se van? ¿Por qué no te haces esa pregunta?
Sí, por supuesto que me la hago. A mí no me compensaría. Decía Ortiz que se ha gastado 70, no sé, en las entrevistas que hizo en verano, o 50, lo que sea. Pero indudablemente está poniendo el dinero de estas temporadas en segunda vez.
¿Conoces a alguien que quiera seguir palmando todos los años y ahora con 10 millones de deuda y bajando tal, y lo de Hacienda lo tienes ahí, y lo de los acreedores y demás? ¿Por qué no lo sueltan?
Sí, no tiene sentido.
Y todo el mundo lo sabe. Es un tema político, es un tema de estrategia, es un tema de figurar, es un tema de dejarle un club a alguien que no sabe hacer más que otra cosa que ir a un palco a figurar. O sea, es una mentira todo. Y la gente está cansada.
A mí no me a mí vamos, ya te digo que no me compensaría que en la ciudad me odiara todo el mundo o no cayera bien. Que el equipo no me arranca ningún proyecto, me arranca bien. Que me estoy gastando todos los años kilo y pico. Pues sinceramente yo tampoco le veo sentido. O sea, si no hay otra cosa, como tú estás diciendo, oye, no te hace falta, que te da igual el dinero, te da igual gastarte todos los años un kilo y medio y lo que tienes es un ego bestial y dices, oye, es que no quiero que en esta ciudad venga alguien después que lo haga mejor que yo y me deja a la altura del Betut. Pues puede ser eso.
Bueno, pero...
Que sabes que el ego ahí es importante también, ¿eh?
Sí, sí, pero fíjate, sinceramente...
Pero si vienen con el dinero
no conozco
que piden...
A Rick Ortiz en persona, pero
si vienen con el dinero que piden...
¿Cuánto era lo que pedían? ¿30 millones era el
año
pasado?
Si vienen con el dinero que piden, lo venden.
De verdad.
¿Sabéis por cuánto dinero compró Amadeo Salvo el Ibiza?
Eso no lo sé.
60.000 euros. ¿Y sabéis cuánto invirtió para poder jugar en la categoría en la que está ahora? 140.000. Total de la operación, 200.000 euros.
O sea, cuando compró la plaza en segunda B, ¿no? Dices.
Con eso montó un equipo.
Y con esto de verdad,
y luego hasta otros años, Pedro, haciendo un equipo de fútbol. Bueno, pues eso es una cosa lógica. Es decir, esa inversión puede tener sentido para alguien con una ambición futbolística.
Y no tenía a que no tenía deuda el Ibiza. No tenía 12 millones de deuda.
Lo que tuviera sería mínimo.
Claro,
pero
no veo ni comprador ni ganas de vender. O sea, las dos cosas. No veo ni
que un comprador por el Hércules tenga que pagar más de lo que pagó Ronaldo por el Valladolid, es que ya lo explica todo. Es decir, ¿qué sentido tiene?
Habéis dicho una cosa, no estoy de acuerdo, y con esto acabo, de verdad. Creo que, sinceramente, Enrique Ortiz no tiene un problema de ego. Creo, sinceramente, que ese no es su problema. Creo que tiene su entorno. El problema
no tiene un problema,
Ortiz,
no tiene un problema de ego. ¿No tiene un problema de ego alguien que dice de sí mismo soy la polla insaciable?
Bueno, pero eso es, estamos hablando de un tema político. Yo quiero desvincular.
Yo creo que el ego, es lo que tema le sobra. Político. O sea, tiene ego
creo,
por todas partes.
Sinceramente, creo que el único motivo es ego de que Enrique Ortiz, creo que de verdad el único motivo de que Enrique Ortiz siga empeñado en el Hércules ha podido ser un tema empresarial, ¿vale? Y luego el tema principal es un tema de entorno. Es un tema de entorno
familiar.
Sabemos que él sigue ahí pues por una serie de presiones.
Pero eso no es eufemismo, ¿no? El entorno familiar no es la familia.
Por eso, la familia.
Pero no
De todas formas, es ciencia ficción esto.
¿Pero a qué te refieres?
Tú estás queriendo decir...
¿Al entorno?
No, vamos a... Alonso, tú estás queriendo decir que si no está... Si Portillo no estuviera en esa familia, Ortiz ya hubiera vendido el Hércules. ¿Tú estás queriendo decir eso?
Yo creo que a lo mejor se lo hubiese planteado de verdad. Hubiese escuchado ofertas. Hoy en día no las escucha porque no sabe dónde
puede ser,
este chico.
Es que no lo vamos a saber nunca.
Dice, si no, este chico, ¿dónde lo meto? ¿Dónde meto a este chico?
Bueno, de momento este año no está de momento, ¿eh?
¿Cómo va a ser eso? En eso ha
respetado a Carmelo del Pozo.
Escucha, yo entiendo que es apetecible hacer ese tipo de aseveraciones, que son apetecibles, pero es mentira. Es decir, nadie quiere gastarse un millón y medio de euros al año por presuntamente tener colocado a alguien que no está colocado realmente, porque no está en el equipo, está en el equipo.
Bueno, no está, tampoco lo sabemos, sea ciencia cierta.
Hombre, que me llames mentiroso me duele, Pedro.
Yo no te digo que... Si te lo estoy preguntando, no te estoy llamando mentiroso. ¿Ves cómo ya estás yéndote donde no es?
Lo has dicho tú. Yo lo único que digo es que todos sabemos
¿Pero y por qué no le da el millón y medio a él en lugar de dárselo al club?
Porque es listo. Y me voy.
Sí, bueno, pues vete si quieres.
¿Por qué no se lo da? Porque es listo. ¿Cómo se lo va a dar?
Porque no me cuadra. No me cuadra.
Alonso, que llegas tarde. Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Hasta el martes que viene, porque este fin de semana ya no hay jornada.
Yo es que cada
un cambio, día te ¿Un cambio crees que ayudaría que esto de una vez por todas mejorara o no?
Pero de la propiedad, dice.
Sí, claro.
Sí, no tengo ninguna duda. Además que no la he tenido nunca, ¿eh? De hecho, muchas veces escucho que son el problema y la solución. Y el otro día dije, mira, voy a llamar a Sevilla y voy a preguntar si está allí el mismo accionista que aquí. Me dicen que no. Y empiezo a llamar a todos los clubes de España y resulta que ninguno está él. Por lo tanto, hay muchos clubes que existen en el mundo sin él.
No creo que sea él lo único que posibilite que el Hércules exista. Eso lo he tenido claro siempre. Lo tengo. Igual que recuerdas que cuando descendió te decía, tranquilo, Juanfran, que no va a desaparecer. Sí. Tampoco va a desaparecer el día que él desaparezca. Tampoco va a desaparecer. Estoy convencido de eso.
O al menos hay muchos aficionados del Hércules que creen que merece la pena ese riesgo.
Pero es que el riesgo... a ver, si hay un caso...
A ver, riesgo hay.
Hay un caso que es el Lucentum. ¿El Lucentum ha desaparecido, sí o no?
Sí.
Pues ya está. Y ahí está la Kalinor disfrutando, bueno, y muchísimo más a gusto viendo a la Fundación Lucentum que al Hércules. Pues es que no hay más. Es que es muy sencillo, muy simple, muy fácil.
Pero entonces tú no estás hablando de un club nuevo. Eso es otro debate.
Bueno, el Lucentum es un club nuevo, sí, porque yo creo que no se han dado ni cuenta. Sí.
Yo insisto en esto, es que no lo vamos, no es elegir.
Pero es que además, alguien se ha dado
cuenta. ¿Va a pasar o no va a pasar?
Los aficionados del Lucentum,
al cuando... Málaga le pasó, y si el Lucentum, claro, vuelve a la CB, se llena el pabellón.
Claro, y todos son del Lucentum.
Gritando, y es Lucentum, otro Lucentum. Es la Fundación Lucentum, el otro desapareció, se lo liquidaron.
Bueno, pero es que ese es otro debate que habría que preguntar, ¿cuántos están dispuestos a echar la persiana al Hércules de los 100 años y aparecer con otro equipo? Que dentro de 10 años nadie se acordará de eso y será el mismo Hércules de siempre. Pues eso está por ver.
Si juega en el Rico Pérez de blanquiazul y se llama Hércules, te aseguro que no hay mucho cambio. Creo que en el Málaga alguien se acuerda ahora y dice, no, yo soy del Club Deportivo Málaga.
Eran otros tiempos también, ¿eh? Ahora las desapariciones pueden ser más traumáticas que entonces, ¿eh?
Sí, eso también nos lo cuentan. El Lleida también me contaron lo mismo y ahí está. Y fíjate, pobrecitos, porque tampoco el cambio tampoco implica que vaya a funcionar, ¿eh?
Bueno, en Castellón sí funcionó. Y es el mismo club. Mira, a mí el modelo que me gusta es el del Castellón. Es decir, salen los del fútbol profesional que tienen al club asfixiado de segunda B, no va nadie al campo y de repente caen a tercera, se van y se revitaliza el club de una manera espectacular. Van 12.000 al campo. Ese es el modelo que a mí me gustaría para el Hércules. Ese es el que a mí me gustaría. Un cambio y que el aficionado del Hércules elija a dónde quiere llevar el club.
Bueno, hay dos cosas, Juanfran, claras. Es, primero, ¿qué sentido tiene un club con la deuda millonaria del Hércules en la cuarta categoría, la quinta categoría del fútbol nacional? ¿Qué sentido tiene? Es ya no es una cuestión de viabilidad ni es una cuestión de identitaria. Es una cuestión de qué sentido tiene. ¿Cuántos más hay en esa situación como el Hércules si eso se diera? Pues es que evidentemente no habrá muchos, ¿no? Es una oportunidad de refundarse. Dicho eso, al final la pertenencia a un equipo es un sentimiento inexplicable. Es tan inexplicable como que no está basado en dónde está su sede social ni dónde está registrado su escudo ni qué orden ocupa en la lista de sociedades anónimas deportivas. No tiene que ver con eso, tiene que ver con unos valores, con la pertenencia, con la identidad, con el pensar de la misma manera que el que se sienta a tu lado en la grada, el sufrir por un equipo de fútbol. Entonces no entiendo el miedo que puede haber a pensar, ¿no?, que si se refunda se pierde ese Hércules. No, el sentimiento tuyo no se ha perdido. Tú vas a seguir siendo herculano, vas a seguir sintiéndolo el Hércules y a quien represente ese Hércules, da igual si es este o el otro. Entiendo que pueda haber recelo y pensar, bueno, pues es que habría que buscar otras fórmulas, pero si hay que buscar otras fórmulas y el equipo no se mete en la Liga Pro, ¿qué sentido tiene ese club? ¿Qué sentido tiene seguir arrastrando eso? Porque de momento, con todas las prórrogas y todos los aplazamientos, la cosa va que va. Pero ¿y cuando esos aplazamientos y esas prórrogas ya no sean más aplazables? Cuando se tengan que ejecutar los pagos, ¿qué va a pasar cuando pase eso? Claro. Pues ahí es cuando veremos al verdadero Ortiz ya, y veremos a ver qué exactamente.
Eso va a pasar y pronto, Rojas, ¿eh? Los aplazamientos con los acreedores. Sí, ya no se puede alargar.
Diremos, hay que ir subiendo para ir pagando, pero y luego es que subes, es que demuestras que no han demostrado que no saben subir. Entonces, si bajan otra categoría, si es que estamos exactamente igual que cuando el equipo bajó a segunda B y tampoco lo esperaba nadie. Si bajas otra categoría, con estos que hay ahora, ¿alguien te garantiza que el Hércules vaya a subir en 5 años? Yo es que no apostaría mi dinero a que si el Hércules baja a otra categoría, no. En 5 años sube, en 5.
Tú
piensa
en una categoría con el Lleida, el Llagostera, si el Cornellá...
Si eres el Elche o el Mallorca, Juanfran, que baja.
Yo lo veo complicadísimo subir igualmente.
Pero aquí que hemos visto lo que hay, madre mía.
Sí, está claro.
No, y con muchísima menos atención, ¿eh? Porque, no. Porque se va a quedar una categoría para verla, ¿sabes? Con campos y equipos que van a ser, vamos, de lo más atractivo. Es que yo, a mí me parece un... El no meterse en la liga profesional, me parece un...
Por eso estamos hablando, bueno, estamos hablando de este estamos hablando de este escenario, pero yo creo que a partir de ya... y conforme vayamos pasando el drama y la catástrofe de estas tres últimas derrotas y todo lo que significa, hay que aferrarse a que el equipo gane los partidos necesarios para estar en la pro. Es que la diferencia es descomunal. Es que esa oportunidad no la puedes perder, de ir por lo menos a dejártelo todo y rascar esas dos plazas, como sea. Como sea, es que ahora
pero
mismo
que eso
es
no
el
se
paraíso.
Va a conseguir ni teniendo a los periodistas aplaudiéndote claro. En la salida de cuando llegues al estadio con el autobús, ni con nada. O sea, eso va a conseguirlo el vestuario. Y si ese vestuario no se conjura para lograrlo, estamos liquidados. O sea, no hay vuelta de hoja. Es decir, no es normal que después del partido de Ibiza hayas vivido tres derrotas consecutivas y cómo las has vivido, no es normal. Y eso tienen que buscarle hoy ellos una explicación, porque no tienen que... Pueden buscar los culpables fuera, pueden pensar que el mundo está en contra suya, pueden pensar que todos somos diablos y que solo hay mala gente alrededor del Hércules. Pero la realidad es que las tres derrotas seguidas son suyas y que los únicos que pueden revertir esa dinámica son ellos.
Sin lugar a dudas, los futbolistas. Bueno, vamos echando el cierre a la tertulia. Es una hora de radio en directo en esta XXL, en esta este martes 23 de marzo, recordamos que no hay liga y que esperamos, ¿no? ¿Cómo va esto de la segunda fase, Gonzalo? Que yo sé que tú estás ahí
el otro
muy
día,
pendiente. ¿Cuándo sabemos el calendario y todo el lío este?
El otro día consultando, el lunes sabremos el calendario, el lunes de la semana que viene, empezará el fin de semana de Pascua y me explicaron una cosa que yo no había caído, la verdad. Es que esto es tan complicado que como de este grupo es inviable que haya playoff, es decir, aquí los dos primeros pues a la Pro o a la Primera Nacional y el resto en Segunda Nacional, que puede perfectamente jugarse 8 domingos seguidos. No pasa nada que mientras el Hércules esté jugando la penúltima jornada, el Alcoyano, ojalá sea para ellos que será bueno, esté jugando el primer partido de playoff. Es decir, vamos a empezar en abril y vamos a acabar a finales de mayo. Vamos a jugar 8 partidos y como ya no hay más, en finales de mayo se acabará todo. Ojalá, te voy a decir una cosa, Juanfran. Ojalá estés enfadado en una tertulia diciendo que por una permanencia no habría que celebrarlo tanto y que los jugadores del Hércules lo celebren como lo han hecho los de la Nucía. Yo lo firmo ya.
Yo lo voy a celebrar, ¿eh?
Te lo yo digo. También. Yo, a Lucero yo no ahora, voy yo a ir, yo ahora, el resto lo voy a hacer todo.
Yo ahora mismo veo esto tan negro, veo la cuarta categoría tan de cerca, que la Pro ahora me parece el paraíso. Tanto, y seguro que Vicente Mestre me va a decir, ¿pero qué estás diciendo?
No, fantástica. Sí, al final acaba dándole la razón, ahora ya no está, a lo que ha dicho Alonso al principio. Alonso está contento y el año que viene jugará en una...
No. Yo estaría contento si me mantengo en segunda B. Alonso está diciendo que está contento. Cierto. Si se mantiene, si ha perdido una categoría.
Ya me he liado yo.
Ya te has liado tú. Lo del porro de las categorías es de locos.
Pues voy a defender cosa, Alonso, muy rápido.
El porro de las categorías sí. En el año peor posible. Es decir, es que nos hemos metido en un totum revolutum en medio de una crisis mundial sin precedentes. Es una locura. Una federación que está más preocupada por cargarse un logo que era una obra de arte de Joan Miró por una cosa de un círculo con cuatro letras y además dicen que han tardado 2 años en diseñarlo.
¿Eso es verdad? ¿Quién ha dicho eso?
Anoche decía Alcalá que la federación llevaba 2 años trabajando en el cambio de imagen corporativo. Se han cargado una obra de arte de Joan Miró.
Sí, es tremendo. Las redes sociales están que hierven con ese tema porque es el logo es ridículo para todos.
Estamos. Dile, Gonzalo, que te he
cortado. Rápido, que ya estamos fuera de tiempo. Que para un equipo como el Hércules estar en cuarta categoría supone que ves 2 escalones para llegar al fútbol profesional y por lo tanto es bajar. Para el Jove, su aspiración no es llegar al fútbol profesional. Le da un poco igual que haya 2 categorías por en medio. Ellos siguen en tercera, que es la primera categoría de la Comunidad Valenciana y es donde quieren estar. Por eso digo que no es comparable, ¿no? Para el Jove estar en tercera no implica que voy a tardar 3 años en llegar al fútbol profesional porque no es su aspiración. Por eso para ellos es diferente a para el Hércules. Es un poco por justificar...
Hemos tardado 62 minutos en encontrar la clave. Gracias, Gonzalo. Habías haberlo dicho antes, ¿eh? También te digo yo.
He estado dándole vuelta.
Un abrazo, gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Rojas, un placer, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, chao, gracias.
Carlos, hasta mañana, gracias
hasta
a ti también.
Mañana,
gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y 3 minutos de radio en directo. Hasta mañana, gracias, adiós.